Seguimos con Juan Grompone, Matilde Rodríguez Larreta, Carlos Maggi y Mauricio Rosenkopf. Este lunes se produjo un acontecimiento que en el panorama internacional pasó casi desapercibido, pero que, sin embargo, es de una gran importancia cultural, histórica, incluso tecnológica. El Museo de Israel en Jerusalén presentó, junto a Google, el proyecto de digitalización de los rollos del Mar Muerto, una iniciativa que universaliza el contenido de los manuscritos bíblicos más antiguos que existen en el mundo y que datan de hace 2000 años. Escritos en hebreo antiguo y en arameo, el museo subió a internet 5 de los 8 rollos en su poder, en lo que el director de la institución, James Snyder, calificó de un perfecto matrimonio entre la tecnología y la historia. Según la información que recogía esta semana la agencia EFE, por el momento, el motor de Google solo traduce al inglés el principal de los rollos, atribuido a Isaías, pero está prevista también su traducción al español, entre otros idiomas. Ya hemos hablado de los rollos del Mar Muerto en estas tertulias, pero vale la pena, en todo caso, recordar, fueron encontrados de manera casual por un pastor en el año 1947 en unas cuevas ubicadas en Qumran, un yacimiento arqueológico importante próximo al Mar Muerto en Israel. Los textos en pergamino contienen fragmentos de todos los libros del Antiguo Testamento, excepto el de Esther, así como varios apócrifos y también escrituras de sectas. Repartidos en más de 30.000 fragmentos, el museo custodia 8 de los rollos, aunque existen otros en poder de la Autoridad de Antigüedades de Israel y también de coleccionistas privados. Más temprano les contábamos a los oyentes que, bueno, que en espectador.com, que en nuestro muro en Facebook, está disponible el link para que ustedes ingresen al sitio en internet donde estos rollos del Mar Muerto pueden ser visitados virtualmente. Es una maravilla, y sobre eso es que varios de ustedes hoy quieren charlar. Juan, empezamos contigo.
Bueno.
Empieza el ingeniero, empieza el informático.
Bueno, yo en realidad no empiezo como informático en este caso, sino porque yo hace el año pasado publiqué un libro que tiene unas 100 páginas dedicadas a la Revolución Cristiana, y entonces, con motivo de eso, tuve que estudiar intensamente los manuscritos del Mar Muerto, en particular la regla de los esenios. Y bueno, me parece un tema absolutamente fascinante, y quiero un poco ubicarme en el momento en que estos rollos fueron ocultados. Es decir, fueron ocultados con motivo de la invasión romana a Israel, ¿verdad? En ese momento había por lo menos 5 grandes corrientes judías. Estaban los fariseos, que es una corriente judía que sobrevivió la invasión romana. Los saduceos, que desaparecieron, que están citados en los evangelios. Los esenios, que increíblemente no están mencionados en los evangelios, pero sí, por ejemplo, están mencionados en Josefo, que era un historiador judío muy importante. Luego los samaritanos, que sí están mencionados en los evangelios, pero y también están mencionados en Josefo. Y finalmente la diáspora. La diáspora es muy importante. Eran todos los judíos que se dispersaron con la invasión mesopotámica de Israel y que se fueron a distintas ciudades griegas de la zona del Mediterráneo y adoptaron el griego como lengua. Y esto hizo que se tradujera el Antiguo Testamento. Y en este momento disponemos de 2 versiones del Antiguo Testamento. La versión masorética, que es la versión que aparece en los rollos del Mar Muerto y que está escrita en hebreo y en arameo. Y la versión de los 70, que es una versión griega. Y es interesante saber que esas versiones del Antiguo Testamento sobreviven en nuestros días, en el cristianismo, porque los católicos adoptan el Antiguo Testamento de los 70, el Antiguo Testamento griego, en tanto que los protestantes, Lutero, decidió volver a la versión masorética, y esa es la diferencia que hay entre la Biblia protestante, las Biblias protestantes y la Biblia cristiana. Ahora, ¿por qué son importantes los esenios? Bueno, yo tengo la convicción de que esta secta ascética que practicaba el bautismo, que practicaba la cena comunal, que creía en la resurrección y que se consideraban a sí mismos los pobres de espíritu, es decir, es evidente el origen del cristianismo, ¿no? Es decir, creo que el cristianismo, como ha sostenido, por ejemplo, Renan, es una emergencia, es una variante, la variante internacional de la secta esenia. Es decir, que los esenios no desaparecieron, se transformaron. Y esa es la razón por la cual los evangelios no los mencionan. Es decir, los esenios somos nosotros, en definitiva.
Y entonces, ¿qué importancia tiene esto de la digitalización?
La importancia que tiene la digitalización me parece que son cosas como, por ejemplo, la regla de los esenios arroja muchísima luz acerca de los cristianos primitivos.
Pero yo agregaría algo más. Democratiza la información de los rollos del Mar Muerto, porque los rollos del Mar Muerto están celosamente custodiados en un edificio creado especialmente a esos efectos, preservados además en condiciones especiales de temperatura, humedad, en cofres. No cualquiera puede acceder a ellos, es bastante restringido el acceso a investigadores, etcétera. En cambio ahora, esos rollos cualquiera.
Sí, pero ya habían sido publicados varias veces, ¿eh? Todos estos documentos habían sido publicados. Yo los he leído mucho antes de que se publicaran los originales.
No, pero
lo que se publican ahora son los originales.
Ahora están los originales, es decir, la tecnología que se ha utilizado y que está disponible en la página web permite que uno elija tal rollo, el rollo aparezca en pantalla y uno puede ir recorriéndolo, avanzando en toda su extensión, en todo su largo. Bueno, si conoce el idioma leyéndolo, pero sobre todo observando la forma como está escrito y accediendo también a una traducción, porque esa es otra de las herramientas que el sistema tiene, que uno todavía no está disponible eso con todos los rollos, pero con alguno de ellos ya se puede, colocado uno en tal lugar del rollo, tener al mismo tiempo la traducción al inglés por ahora de esa parte del texto. ¿Carlos?
Sí, el fenómeno actual, lo que acaba de suceder, que es extraordinario, es justamente una difusión universal del original de los rollos.
Eso de lo que hablabas hoy.
No, que es una cosa extraordinaria. Y el fenómeno de la cultura es muy extraño, ¿no? Yo presté especial atención al rollo que refiere a los esenios, porque habíamos ya estudiado en la tertulia hace unos cuantos años, en la época de Willimann, y habíamos tenido información sobre esto. Después yo había seguido leyendo porque me resultó apasionante. Pero esta vez que traté de encontrar algo original para la tertulia, hice una conexión que me rellenó de asombro. Y es que Ernesto Renan, en 1863, publica un libro que se llama La vida de Jesús, que publica 13 ediciones en el primer año de aparecido. O sea que tiene que haber causado en Europa un efecto brutal. Y entre las cosas extraordinarias, que es un libro realmente extraordinario, cuenta la vida de Jesús rechazando de manera absoluta de que hiciera ningún milagro ni que pasara nada sobrenatural. Lo que hace es decir lo que es la vida, lo que es un ser como Jesús, y valorarlo en su último extremo, pero de una manera que no es religiosa, que no es trascendente desde el punto de vista filosófico. Pero una cosa extraordinaria es que cuenta y dice y afirma que los esenios son el origen del cristianismo, cuando no había rollos del Mar Muerto. Yo pensaba cómo le hubiera gustado a Renan vivir en 1947 y poder confirmar todo lo que él supo y dedujo de la historia de Jesús, contar la vida de Jesús como si hubiera leído los rollos del Mar Muerto. Es un hecho extraordinario. Más de 100 años después se confirma lo que él dijo. Renan, entre otras cosas, es el gran inspirador de Rodó. Rodó tiene como punto de mira un pensador que lo anticipó en más de medio siglo. En menos, pues sí. Y Renan, que es la inteligencia, que diría yo, la inteligencia laica aplicada a un tema religioso, hace un libro extraordinario y adivina el porvenir o la prueba del porvenir. Así que una de las razones para que esto sea formidable es que se difunda en el mundo la confirmación de un libro desde hace un siglo y medio.
Ya que ustedes mencionan este ángulo posible para la conversación a propósito de los rollos del Mar Muerto, les propongo que aprovechemos para rescatar aquella tertulia de marzo de 2005, en la que varios de ustedes, tú, Carlos, Mauricio, estaban, se metieron muy a fondo con los rollos del Mar Muerto, incluso con el enorme privilegio de contar por teléfono con la participación del curador de los rollos desde Jerusalén, el doctor Adolfo Reutmann. En aquella tertulia, uno de los miembros de la mesa era el profesor José Claudio Willimann. Y ya que estamos, podemos incorporar su voz, sí, traerla de los archivos, claro, y extraer por lo menos un fragmento de lo que él decía a propósito de esto.
Yo quería hacer notar lo que los textos muestran como la diferencia tal vez fundamental. Yo hice notar vinculaciones recién. Los textos esenios anteriores a Jesús hablan de que estamos en el comienzo de los últimos tiempos. Es decir, hay que admitir que hay una prédica de que viene el Mesías que no estaba previsto, porque las referencias al Mesías son antiguas y ahora está a la vuelta de la esquina. La única diferencia es que para los cristianos el Mesías llegó y los esenios lo estaban esperando. Eso es irreductible como diferencia, pero es una prédica de un profetismo al lado casi de Jesús.
Inmediatamente anterior.
Inmediatamente anterior, el siglo primero antes de Cristo.
Juan.
Bueno, no estoy seguro de que los primeros cristianos creyeran que Jesús era el Mesías.
Mauricio.
Alguna cosa que me parece interesante puntualizar. Primero, se encuentran en 1947 en la primera cueva. Son dos beduinos que habían perdido un cordero y penetran en una cueva y se encuentran con eso. Después vienen algunas leyendas como que con los primeros rollos hicieron una hoguera para calentarse. Las cuevas, esa fue la primera, pero hubieron 600, 700 cuevas donde se fue encontrando toda una biblioteca antes de la invasión de los romanos, antes de Jesucristo, por lo que existe la hipótesis de que los conflictos entre el judaísmo oficial, posiblemente los fariseos y los esenios, lo llevó, porque mencionan a un sacerdote muy duro frente al que se enfrentan. Entonces rescatan sus cavilaciones y meditaciones y las van guardando perseguidos en las distintas cuevas. Ahí, claro, Renan menciona, en la historia de Jesús, es una cosa formidable, porque, ubica que Jesús en los 12 años en Galilea, donde hay una sublevación contra los romanos y el que se alza es Judas Galileo y se encuentra con la crucifixión de todos ellos ya entrando en la adolescencia. Y hay una cosa muy interesante, el pensamiento de los esenios y el pensamiento de Jesús, pero también hay una interpretación a partir de una afirmación que menciona también Renan, que dice que el maestro de Saúl o Saulo, luego llamado Pablo, que por edad cronológica sería abuelo de la generación de los abuelos de Jesús, tiene un pensamiento que sintetiza en una frase que es clave en el pensamiento del Nuevo Testamento, que dice exactamente: haz por lo demás lo que quieras para tú mismo, esa es la ley, lo demás es comentario. Y quería cerrar esto porque hay algo, Don Quijote decía que no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Cuando hace tantos años con Willimann en la mesa tratamos los manuscritos de El Mar Muerto, fue un Viernes Santo. Y hoy que retomamos el tema con todos los avances que hay, estamos en el fin de año, así que para todos, Shana Tova, feliz año nuevo.
Matilde.
Sí, no deja de ser muy lindo que sea hasta la fecha. Lo pensé antes de venir para acá y me parecía muy sintomático. Yo accedí a los que están digitalizados. Hay un tema de números, se habla de 7, pero ahí accedemos a 5. Los puedo nombrar. Está el de Isaías, que parece ser el más largo. Lo tengo en inglés, o sea que solo voy a decir algunos es el más grande y el mejor preservado de todos los rollos. Y es el único que está prácticamente completo. Ese es el de Isaías. Después viene el de la guerra, que es muy interesante porque se habla de la guerra entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Y bueno, y de alguna manera hablan del ángel Gabriel, creo, como el príncipe de la luz, y nombra a un príncipe de las tinieblas que en aquel momento podía estar vinculado a los romanos, posiblemente. Después está el quinto que habla de los... No, el tercero que habla del templo y las instrucciones de cómo construir y qué simbolismo tiene el templo, ¿verdad? Lo otro son reglas de comunidad, que es muy interesante también para los que nos interesa esos orígenes del cristianismo en el judaísmo, justamente, que habla de, por ejemplo, de cómo dejar integrar miembros a la comunidad, cuáles son los requisitos, de las comidas comunitarias y todo su simbolismo, en fin, otras cosas de esa índole. Hay un quinto que no recuerdo bien cuál es, que también está posible de digitalizar.
Mira, ahí en el Nuevo Testamento, después de los cuatro evangelios seleccionados, hay un libro que es hecho de los primeros cristianos, y la formulación que se hace ahí describe lo que Renan consideraba la actividad diaria de los esenios. Y dice, si mal no recuerdo, los primeros cristianos tenían todo en común y cada cual retiraba según sus necesidades.
A mí me parece interesante destacar un hecho que me llamó poderosamente la atención en uno de los comentarios que provocó la publicación de estos rollos, fue de que la Biblia no figura nada sobre Jesús entre los 10 y los 30 años. ¿Dónde estuvo y qué hizo?
Fácil de responder.
Es una cosa extraordinaria.
Fácil de
responder. Ese hombre tan diferente a todos los demás, sea divino o no sea, o sea hombre de carne y hueso, durante esos 20 años no se sabe dónde estuvo.
¿Me permitís?
Yo sé dónde estuvo.
Hay un evangelio que se considera apócrifo, que dice que se llama la infancia de Jesús.
Juan.
Bien, yo creo que, yendo al tema de la vinculación entre los cristianos y los esenios, eran una secta monástica que vivían en general en el desierto, apartada de las ciudades, y normalmente tomaban a los niños a la mayoría de edad, es decir, a los 11 años, a los 12, a los 13 años, los invitaban a integrarse al monasterio. De modo que era muy frecuente que jóvenes fueran captados y vivieran sus primeros años de vida en el monasterio esenio. Y el Nuevo Testamento nos muestra varios casos de esenios. Es decir, fíjense, por ejemplo, que Juan el Bautista aparece de adulto y viene del desierto. Aparecer de adulto y venir del desierto, para mí, es la definición. Viene de un monasterio esenio. Fíjense que Jesús, precisamente, nuevamente, aparece a los 30 años y tiene un episodio de pasar en el desierto, donde tiene la tentación del diablo en el desierto, ¿no? De modo que Jesús es otro hombre que viene adulto del desierto y del cual no se sabe nada de su juventud. Y finalmente, Saúl o San Pablo, nuevamente es un hombre. Este es un fariseo, pero los fariseos tenían estrecha vinculación con los esenios, que es convertido en el desierto. Es decir, los tres primeros hombres del cristianismo, son todos hombres que vienen del desierto y que están evidenciando que salen de los monasterios esenios.
Sí, a mí me llamó la atención otro fenómeno concreto, un hecho concreto, que confirma de alguna manera una importancia en esa zona de influencia de los esenios, mucho más grande de lo que se supone. Por ejemplo, los esenios ocultaron en un monasterio budista del Tíbet el Evangelio de los 12 Santos, uno de los documentos cristianos más antiguos que existen. Quiere decir que las conexiones con el mundo pensante y filosófico de Oriente eran tan grandes como para que ellos fueran a ocultar un documento que les importaba en el Tíbet.
Cuando sigas adelante con las páginas de Renan, te va a encontrar, buscando las raíces del cristianismo, que en el norte de Galilea se había instalado un templo budista con sacerdotes budistas.
Yo creo que es un poco la historia, es un poco la historia del humanismo, es decir, cómo una concepción nueva de la relación del hombre con el hombre iba germinando de manera subrepticia, porque era perseguida por el estatus normal, que era una sociedad esclavista, ¿no? Entonces eso era secreto, y esas sectas tenían esas conexiones universales entre sí. Y es un poco el nacimiento de lo que fructificó después en el siglo XVIII, en el siglo de las luces, donde quedó claro que los demás son como uno y que uno es como los demás.
Quiero agregar algo.
Yo también.
Siguiendo el razonamiento, que de estos descubrimientos surge muy claramente, creo que se dice en la tertulia donde estaba José Claudio Willimann hace unos años, surge muy claramente el enroque, la unión de las dos religiones monoteístas, la judía y la cristiana. Es decir, es un reforzamiento de ese vínculo. Todo lo que informa es un reforzamiento de ese vínculo que luego, por suerte, en este siglo se ha traducido en un diálogo judeo-cristiano muy favorable para la humanidad.
Sí, yo quiero mencionar que, contra lo que generalmente se dice, hay solo tres religiones que son proselitistas, expansivas. Esas tres religiones son, ni que hablar, el cristianismo y el islam, eso es conocido, y la tercera es el budismo. Es decir, el budismo también es una religión expansiva, por ejemplo, en la época de Ashoka. Y hay que reconocer que además el budismo es cuatro siglos anterior al cristianismo. De modo que la difusión del budismo fue una cosa muy importante en Oriente, y su filosofía y su concepción del mundo tenía muchos puntos en común, ¿no? Si bien tenía una diferencia, no había dioses.
Es una cosa interesante, porque el nacimiento de Buda, que su nombre era Gautama, su madre era una princesa virgen y se asoma a un balcón y un rayo de luna golpea en su seno y queda embarazada de lo que sería el Buda, ¿no? Así que será, es decir, que es la historia de María en el pensamiento cristiano.
Pero volviendo a la noticia a partir de la cual le estamos charlando esta mañana, ¿qué cambia para ustedes con esta novedad de la digitalización y la publicación en Internet? Juan, ahora sí, ingeniero.
Yo por el momento creo que todavía no cambia nada, pero esto es un paso importante de la democratización de los documentos. El paso crucial para mí no va a ser cuando el Vaticano digitalice los documentos que tiene. Si la Biblioteca del Vaticano tiene miles y miles de documentos, muchos de esos prohibidos durante siglos, y además una cantidad de papiros y de manuscritos ahí sí va a ocurrir realmente un cambio, ¿no?
Olvidarse que la Iglesia en principio prohibió la difusión de los textos de los rollos del Mar Muerto. Y unos años después la admitió en un gesto, a mi entender, muy inteligente, en pro de la transparencia de las cosas. Nada de lo que se dice en la historia puede ser contrario a la verdad a la larga.
Una aclaración antes de ir terminando. La tertulia, aquella tertulia de Viernes Santo sobre los rollos del Mar Muerto, esta de marzo de 2005 a la que hemos hecho referencia, está disponible en espectador.com, incluso vamos a traerla más visible para aquellos que quieran consultarla luego de los comentarios de esta misma mañana, ¿no? Pero a propósito de lo que ustedes charlaban, uno de los mensajes de la audiencia es de Valentín del Centro, que dice: los manuscritos del Mar Muerto son testimonio de un momento en el proceso histórico en que la narración y los modos de pensar estaban evolucionando hacia formas más poderosas de producir conocimiento. Con Internet, me parece, vamos en dirección contraria. No puedo ni quiero prescindir de los libros en papel, pero creo que el futuro del libro está en cuestión no por el cambio en los medios de distribución, sino porque los medios de distribución de información están cambiando cómo procesamos la información. El libro está en peligro porque la gente cada vez lee menos y es menos capaz de elaborar pensamiento complejo. Por lo menos hasta donde se puede especular en este momento, lo peor es que las formas emergentes de procesar información tienen como tendencia un pensamiento menos complejo que aquel que produjo la tecnología que los genera.
Si junta firma, yo me adhiero.
¿Te adherís? Juan, ¿cómo ves esto?
Esto es otro caso de horror a la tecnología. Es decir, toda tecnología nueva es rechazada. Por ejemplo, en el Quijote hay una escena de quema de libros que no mencionó el ruso. Y la acusación que se hace a los libros es, ahora que la imprenta produce libros baratos, se producen miles de libros de caballería que hicieron que este pobre hombre, Don Quijote, gastara toda su fortuna y se volviera loco con los libros de caballería. De modo que esa misma acusación se hizo sobre la imprenta y la hizo nada menos que Cervantes.
Yo voy a declarar una sola cosa. Una difusión masiva del conocimiento puede alcanzar a un genio que tenga en este momento 14, 15 años, y que cuando él vaya a leer, le vayan a llegar cosas de estas, y él encuentre creación, invención, cosas nuevas que nosotros no hemos pensado ni sentido. La difusión es una siembra, y de ahí puede salir una maravilla.
Yo quería agregar una cosa. Cuando Grompone mostraba el libro de bolsillo que incluye todos los libros, y lo alzaba y se lo mostraba a la platea, yo estuve a punto de decir, compro dos. Pero me recordó otra cosa también que viene a pelo, y es que el tamaño de esa tablilla era como las tablillas de cera en las que Homero, con un uso que solía llevar atrás de la oreja, como malevo del siglo XIX, escribió la Ilíada. Tal vez la Odisea. Así que el avance de la tecnología no cambia el pensamiento humano y el talento de quien toma el uso o la computadora para escribir algo que va más allá del instrumento.
De acuerdo, totalmente de acuerdo.
Bueno, así que nadie comparte el pesimismo de este oyente.
No, simplemente decir, por donde venga el conocimiento, bienvenido. También se dijo que el cine iba a matar el teatro. Bueno, miren las carteleras de Montevideo. Es decir, por donde venga, bienvenido.
Son las 11 y un minuto y es momento de bajar la cortina.
Si sos de los que en 2x3 andan con alergia, toma Libre Defense. Fortalece tus defensas y descubrís la vida sin estornudos. Libre Defense te hace bien. Buena para tus defensas, mejor para vos.
Nos despedimos hasta el viernes que viene con aplausos, para Carlos Maggi,
hasta el viernes que
Mauricio
viene.
Rosenkopf, Juan Grompone, Matilde Rodríguez Larreta, y para ustedes que han venido a acompañarnos esta mañana.
Y a ver la feria.
Y para Emiliano, que como ven es humano.